En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle puro buen trato. Ads.
Estamos acá en día miércoles en nuestro capítulo de Cuentas Claras con panel económico para desmenuzar todas las noticias económicas que son las que nos han tenido en ascuas y muy pendientes todo este último tiempo, y para eso estoy hoy día con Michelle Labé. Economista, no necesita presentación, la Michelle está full, está solicitada por todos los medios, no sé cómo viene para acá, a mi programa, gracias Michelle.
No, porque te quiero mucho, solo por eso.
Yo también, Michelle, así que gracias, ya. Qué bueno contar contigo hoy día para desmenuzar esta realidad económica, y Ricardo Ruiz también, como todos los miércoles. Encantada de tenerte acá, Ricardo.
Yo también, feliz, y también las quiero mucho.
¡Ay, qué, eso. Ay, qué lindo este panel lleno de amor! Oye, queremos piropo hoy día.
Sí, sí, Ricardo solo viene a buscar su piropo.
Exactamente, sí, yo creo.
Dice que lo alimentó toda la semana.
Esto no distingue género.
No.
No, así que queremos lo mismo. A mí ayer me tiraron harto piropo, debo decirlo, y quiero saludar a un par de personas que estaban en YouTube, en el chat de YouTube, y se me perdieron los, aquí están. No están, se me perdieron los nombres, así que un saludo para ustedes. Yo los tenía por acá, te prometo. Bueno, en fin.
Prometo que en el intermedio yo voy a obligarla a buscar los nombres.
Sí, porque... te prometo que los anoté, pero bueno, ya, no están. Aquí están, Amador Hidalgo, no, perdón, nada que ver, ya. Ya, estoy súper mal. Bueno,
saludamos a los amadores.
A los amadores.
Sí, oye, siempre hay que saludar a los amadores.
Exactamente. Sí, oye, quiero partir, ustedes saben, hoy día, ¿saben qué día? La gente me reta de repente, todos los días hay un día de algo, y eso que nos saltamos muchos días. ¿Saben de qué es el día hoy día?
¿No?
De la empanada.
Ah, wow, qué rico.
No es el de los payadores, ni vieron que salió la cantidad de plata que se despilfarra en la municipalidad con la fiesta.
Impresionante.
Bueno, hoy muy día, importante noticia.
Sí, habría que ver.
Pero ¿tú ¿sí? te diste cuenta que lo que descubrieron es que hay muchas municipalidades que gastan
más
dinero en las fiestas que lo que le traspasan,
sí, claro,
a la gente?
Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, es una vergüenza. Independiente de que hay fiestas que yo creo que está bien que las celebren y que le hagan a lo, pero claro, no me miro con esa cara.
Si tú le pasaras esa plata a la persona y le dices, elige, ¿quieres gastar esto en una fiesta o te lo paso directo?
Pero,
¿tiene que contestaría?
Pero claro. Lógico.
O si podemos financiar cosas más importantes como la lista de espera, las operaciones, la salud.
Es verdad porque en este estudio se eliminó de este análisis las fiestas patrias, ponte tú. O sea, sí, que es algo
eliminó,
que uno dice.
Se eliminó.
Es algo que uno dice, obviamente hay que celebrarlo en la municipalidad. Y eso no está en este.
No, pero es que además eran montos brutales.
Sí, podemos hablar de eso después, los tengo por ahí todos los datos, porque es una vergüenza, y cuando uno ha estado en municipalidades, trabajado en municipalidades, ve cómo se despilfarra la plata, los amiguismos, todo es medio, no todo, pero muchas cosas medias truchas.
Ahora, ojo que eso es el análisis de las municipalidades, porque también tenemos otros servicios públicos que también podrían caer en el mismo análisis,
¿no? Yo creo que todo, Ricardo, eso es lo peor.
Bueno, entonces por eso yo solamente decir un llamado a nuestro ministro de Hacienda, que quizás también ahí hay un saco de plata que hay que revisar y generar ahorros para poder financiar otras necesidades sociales.
De todas maneras, y súmale que además de fiestas patrias, que no se incluyó, tampoco se incluyó en este estudio las corporaciones municipales, que es donde está el meollo del asunto, porque no se pueden fiscalizar, son de derecho privado, etcétera. Bueno, un buen tema para los medios de comunicación sería que hoy vieran cómo fueron las celebraciones del Día de la Empanada en cada municipio, a ver cómo se sigue gastando la plata. Y segunda noticia, que a ustedes no les va a interesar, pero quizás al público sí, a nuestro público, yo me debo a mi público. La banda surcoreana BTS, ¿la conocen?
No.
Yo ahí la está. Conozco, ahí pero está. Porque ha salido en los medios solamente.
Sí, ahí está. Yo les digo que a Rodrigo le gusta esta cuestión. Y dice, no, se defiende por ahí. Igual es buena.
Yo no la conozco,
¿verdad? No, pero que te podrías poner los audífonos, Ricardo.
Sí, sí.
Sí.
A ver.
es mejor que el reggaetón.
Sí. Pop, bueno. Pop. Sí. Bueno.
No es nada de malo.
No es malo, no es malo. Bueno, y además, por eso mueve montaña este grupo. Tercer concierto en el Estadio Nacional en el marco de su gira mundial 2026. La fecha quedó agendada para el próximo 14 de octubre. Les digo que ya no hay entrada. Estaba conversando con uno de los muchachos acá antes de entrar y decía que había tratado de comprar entrada y quedó en el número 128.000 para wow. poder comprar. O sea, ese es el éxito que tiene. Así que yo creo que ustedes tienen que subirse al carro de esto y por lo menos ver algo.
Bueno, tampoco quedan entradas para la fiesta del fin de semana.
Sí, oye, sí.
Me quedé con las ganas, íbamos a llevar a los niños y cuello camello.
Muy, muy entretenido, lo único que verdad gota de esas cosas es lo que se repleta. Va a estar repleto y me parece interesantísimo. Yo alguna vez fui con mi hijo chico y es este fin de semana. Volvió Israel, además, a esta feria, la FIDAE, así que bien, por ahí. Voy a leer antes de empezar con los temas a Nico Díez, y es que nos manda un super chat, que hace tiempo que no teníamos super chat. Muchas gracias, Nico. Y dice: Maida, dejo mi like y super chat con mucho amor. Eso. Así que eso necesitamos. Abrazos, amor, piropos, todo eso. Bueno, nos vamos a los temas económicos que ayer anuncié, además, con mucho cariño, porque pucha que cuesta de repente entender estas cosas. Y hoy día sabíamos que venía esta noticia, que no fue buena, y sabíamos que no iba a ser buena, porque el IPC de marzo fue del 1%. Tenemos el desglose del IPC, pero yo antes de entrar con el desglose o con lo que ustedes quieran comentar, quería preguntarles, porque yo me acuerdo de haber escuchado un análisis, te lo comentaba Ricardo antes de entrar, en que se decía, era un economista que decía que como este anuncio del alza de la bencina fue la última semana de marzo, el alza del IPC se iba a ver más en abril. Sí. Que en marzo, porque en marzo tuvimos 3 semanas en que no hubo este aumento de la gasolina. Sin embargo, fue altísimo, 1%. Y no se debe todo a esta alza. Entonces, quería que ustedes explicaran mucho mejor que yo qué está pasando con el IPC, que nos golpea a todos, porque nos van a subir y nos están subiendo toda la vida.
Sí. Mira, siempre el tema de las gasolinas obviamente fue una noticia que impacta el bolsillo de los chilenos. Entonces nunca, ojalá, nunca los precios suban de manera tan importante. Uh-huh. Ahora, lo vimos en el tema de las gasolinas, se produce por este tema de la guerra, que es muy complejo,
¿sí?
Pero también el Estado de Chile estaba en mayor complicación de poder aminorar este efecto debido a la estrechez fiscal con la cual llegó la actual administración. Con todo, el alza del IPC del 1% está dentro del rango meta que el Banco Central mismo fija. Estamos llegando a un 2,8% anual en 12 meses. Ahora, eso no es que tenga que dejarnos tranquilos, para nada. Se pueden hacer cosas, tenemos que seguir potenciando el crecimiento económico porque con eso preparamos de mejor forma a los chilenos uh-huh. a poder combatir una desinflacionaria, como por ejemplo podría ser el tener un empleo de calidad, un salario, etcétera. Pero también es importante mencionar lo que tú decías, Maida, que no todo lo que pasó en marzo con el IPC se debe a las bencinas, uh-huh. porque marzo es un mes que trae un IPC un poco mayor. Por ejemplo,
históricamente.
No, sí. Históricamente, como dice la Michelle. ¿Por qué? Por temas como, por ejemplo, el sector educacional. ¿Eh? Hay cosas del sector, muchas cosas de las matrículas o las mensualidades de los colegios se reajustan en este mes de marzo.
Ya.
Por lo tanto, empujan el IPC hacia el alza. Por lo tanto, es razonable el IPC sin el efecto de las bencinas, también hubiese sido importante, como porque dice Michelle, tiene cierta estacionalidad, depende de la época del año en el cual nos encontramos.
Y ustedes se acuerdan, el año pasado, esto no lo hablamos, así que no es por fregármelo, el año pasado, ¿cuál habrá sido el IPC de marzo?
En general, el IPC de marzo bordea entre 0,5 y 0,6, eso es como...
Ya, o sea, más alto que de lo normal.
Es lo más alto que lo normal.
Es que los chilenos...
0,5, justamente 0,5. Fue, lo tengo acá. 0,5 fue el año
los
pasado.
Los chilenos nos perdimos un poco con lo que es normal en el IPC, porque durante muchos años no tuvimos inflación. Y yo me acuerdo cuando empezó
Pero incluso los años sin inflación, marzo siempre ha sido, marzo es el mes en que se reajustan muchas tarifas. La educación es una de ellas, pero hay muchas otras tarifas que también se reajustan en marzo. Y por eso se venía marzo.
Ya. Viene también. Claro, no es porque sí ese dicho, digamos. Claro.
Ahora, lo que sí va a pasar es que seguramente abril vamos a tener un abril de mayor inflación que el abril del año pasado. Prepararse. Porque ahí sí el efecto de la gasolina va a ser más importante que en marzo de este año.
Algo más sobre lo que pasa es que, a ver, me gustaría comentar un par de cosas sobre el IPC. Se ha dicho, ponte tú, cosas que yo he visto en redes, que ahí tienen gobierno todo esto por traspasarle el alza de las bencinas a la gente directamente. Vamos a tener una inflación altísima en el año en este año por culpa de esta medida. Dos cosas me asalta la duda con esta frase. Uno, si no se hubiera hecho de esta manera y se hubiera hecho paulatinamente inyectándole recursos al MEPCO, ¿cierto? La inflación a fin de año, hazte cuenta, habría sido la misma, porque esto es subirla ahora, estoy en lo correcto.
Porque tú retrasas el efecto.
Claro.
¿Ah? Lo que hace el MEPCO es retrasar el efecto, ¿ah? Porque tú en el fondo puedes, vas bajando, vas subiendo el impuesto que tiene la bencina en función de si el precio está superando cierto límite o está por abajo cierto límite. Entonces, retrasas el efecto para que impacte de manera más suavizada, ¿eh? Pero el efecto en el mediano o largo plazo iba a ser el mismo.
Claro, ¿eh? Con el agravante de que habríamos aumentado la deuda.
Sí, claro.
O sea, tampoco era que fuera lo mismo. Al final es peor, aunque lo estamos pagando un poco como no nos gusta, digamos.
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Estoy bien? Y quería que comentáramos un tuit de la prócer Beatriz Sánchez, que volvió a nuestro parlamento.
Pero perdón, voy a hacer una... Dale. Antes de que lo digas,
sí,
el tuit.
Sí.
¿Vale la pena comentar un tuit de alguien que miente descaradamente?
Precisamente para...
Con cosas muy graves, mentira.
Yo todavía estoy esperando que le pida disculpas a Carabineros de Chile.
Tal cual.
Por el tongo de Plaza Baquedano.
Así es.
Tal cual. Ella denunció un centro de tortura. Mira grave de eso.
Sí, pues.
Una senadora de la República.
¿Sí?
Y antes una embajadora. Y candidata presidencial. Y periodista.
Sí. No, es que, bueno, precisamente por eso quiero traer la colación. Porque si lo dice un tuitero, yo digo, da lo mismo. Pero esta señora hoy en día es senadora. La otra, hace como un mes salió de nuevo en Mesa Central entrevistada. Yo decía, pensé que nos habíamos librado de este vocabulario y no. Sí. Y seguimos con este vocabulario. Volvimos.
Perdón, yo complemento a Michelle.
Pero todavía no leo esto. Dale.
Déjame recordar. Dame un segundito, porque la Michelle dice muy bien que uno todavía está esperando que le pida disculpas a Carabineros, pero lo que debería hacer Beatriz Sánchez es pedirle disculpas a Chile. Porque una persona, un líder político, porque lo es de una u otra forma,
dice, será mal líder político, pero es líder político.
Tal cual, pero dice una frase que a todo chileno le espanta. ¿Te das cuenta?
Claro.
Hay un centro de tortura en la estación del metro.
Sí.
¿Ah? Entonces, decir eso con tanta soltura y después corroborar que no fue así, denigrar a una institución pública, denigrar al Estado de Chile y mentirle a todo el pueblo de Chile, yo creo que es necesario que una senadora, si estuviera a la altura de su cargo, le diese disculpas por lo que dijo.
Estoy totalmente de acuerdo y por eso mismo la traigo a colación, porque es una senadora, no es una tuitera X, y creo que teniendo esta oposición miserable, se hace difícil llevar a cabo y explicar y transparentar a la gente, que yo espero que no le crea y que sepa que ella está engañando descaradamente, pero no se hace fácil. Bueno, procedo al tuit de Beatriz Sánchez. Gracias, presidente José Antonio Kast. Y eso que aún su gobierno no cumple un mes. Esto ante el IPC del 1%. Creo que es miserable y vil este tuit.
Eso demuestra lo mismo que dijo del centro de tortura,
sí,
porque esto lo inventó. Perdón, pero, o sea, tú no dices una cosa así si no lo has comprobado. Y si lo comprobaste, sabías que era mentira. Claro. Por lo tanto, mintió descaradamente.
Lo de Plaza Baquedano, dice tú, el centro de tortura, sí.
Y esto también.
Yo creo, yo pienso, o no sé, que ella sabe que no es el gobierno el que tiene la responsabilidad.
Sí. O sea, buen punto, porque los precios obviamente los fija el mercado, se fijan afuera, sobre todo el precio de la benzina. Ajá. Pero si ella está en la lógica de agradecer o de criticar al gobierno por la cifra económica, yo no sé por qué Beatriz Sánchez no criticó al gobierno anterior por haber subido el desempleo de 7,7 a 8,3.
Porque seguro tiene que haber recibido algo de las donaciones que hizo el gobierno anterior a su a sus amigos.
Claro, claro, pero en el fondo son descarados para,
lo que
para
más,
esta crítica.
La mejor política pública, lo que más impacta a las personas es el tener un trabajo. En el gobierno anterior se aumentó el desempleo. ¿Por qué no criticó eso de Beatriz Sánchez?
Lo hemos dicho tantas veces, esto del empleo. O sea, cómo aumentó y cómo al final todas estas políticas fueron influyendo en que tengamos casi 1,000,000 de desempleados en Chile.
Tal
800
cual.
Y tantos mil, 900,000 casi. Entonces, de salir con este tuit miserable, creo yo que merecía la pena. Perdón por haber traído a Beatriz Sánchez a este programa. Nos vamos a la primera pausa de Al Pizarrón y ya volvemos con más actualidad económica con Ricardo Ruiz y Michelle Lave.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta, perdón, con Al Pizarrón, con Ricardo Ruiz y Michelle Lave analizando el panorama económico en nuestro país. Y ahora sí, voy a saludar a quienes ayer dejé en el tintero, que era Amador Hidalgo, Isabel Apablaza, que siempre nos escucha desde Calama, y Laura Spencer, que no se lo pierde. Así que muchas gracias y les recuerdo, es que este computador está fallando. Se prende, se le pone el sonido solo, perdón.
Oye, te están penando.
Sí, terrible. Oye, el número al que nos pueden mandar sus mensajes, que ahí recibimos hartos mensajes, está apareciendo en pantalla, por si nos quieren mandar un mensaje de audio muy cortito, y también si quieren mandarnos mensaje de texto, y no lo puedo repetir porque el teléfono no me está apareciendo así. Aquí está: 5699 219-5410, por si quieren mandarnos un mensajito. Oye, vámonos, queríamos comentar la ministra,
sí.
La ministra que fue agredida en la Universidad de la Universidad Austral.
La ministra de Ciencias.
La ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Oye, el video lo subió Radio Bio Bio, sí. Terrorífico. terrorífico, sí, haber estado ahí recibiendo esa agresión, esa violencia, simplemente por ir a inaugurar un año académico. Perdón,
le llegó agua, pero si no hubieran estado los guardias, lo hubieran pegado.
Pero es que por eso te digo que el video era un poco angustioso, no eran unos insultos, digamos, era
tuvo que salir corriendo,
o sea, había un peligro de verdad, creo yo.
Qué barbaridad. Eso, ¿cómo es posible que este país acepte eso?
¿Y cómo, en qué minuto nos acostumbramos?
¿Y cómo es posible también que estudiantes universitarios, que se supone que tienen que estar en búsqueda de la razón, de la verdad, del debate del debate ilustrado, ¿ya? ¿Ah? Se estén haciendo estos actos cobardes, porque son un acto de cobardía, ¿ah?
Ahora, con ese video deberíamos ser capaces de identificar quiénes fueron y quitarles todas las regalías de por vida.
Yo espero que eso sea así, porque se ve la gente. O sea, las autoridades de la universidad van a saber perfectamente quiénes son. Y unámoslo con el anuncio que tuvimos en esta ley de... ¿Cómo se llama la educación? Que le pusieron un nombre... Se me olvidó.
Pero todo este tema de seguridad, ¿cierto?
Y de ¿cómo se llama? Que los estudiantes que participen.
Se le van a quitar los beneficios.
Se le quitan los beneficios, claro, de gratuidad. Y salen estos comunistas, diputados, a decir que esto es discriminación. Claro. A ver, pero es lo mínimo que podemos exigir.
Claro, pero es porque es muy raro que un estudiante que tenga algún beneficio del Estado, al final, esté tratando pésimamente el Estado de Derecho, ¿te das cuenta?
Pero claro que sí.
Entonces claro, te aprovechas.
Es como estar becado en un colegio.
Pero para mí
es que tú agredas al colegio, claro.
Es evidente.
Entonces, un mínimo de consecuencia es que esa persona diga, no sabes que yo no tengo beneficios estatales, porque no voy a acceder a estos beneficios estatales, porque estoy en contra del sistema.
Oye, eso sería lo consecuente. Yo ayer, no sé si les apareció, yo digo, cuando ya Julio César Rodríguez está a favor de esto, porque estaba hablando con Mario Aguilar en un video, no sé en qué programa habrá sido, y Mario Aguilar defendía obviamente que no se le podía quitar la gratuidad, que los derechos sociales, etcétera, y Julio César Rodríguez le rebatía que nadie estaba encarcelando al cabro, que nadie lo estaba llevando a cadena perpetua, pero que obviamente tenía que perder esos beneficios que el mismo Estado le entregaba. Yo creo que ya
yo creo que lo mínimo es que la universidad debería echarlo.
Pero no, como mínimo. Pero vamos a otro caso, o como un símil. Cuando tú manejas en estado de debilidad, por ejemplo, cuando tú chocas, ¿cierto? Cuando tú haces un uso inadecuado del auto en las calles, tú tienes una pena. Y si tu error es demasiado grande, tú no puedes manejar más, por ejemplo. Te dicen, usted ya no puede renovar más el carnet, no sé. Pero tienes una pena que te prohíbe realizar esa acción. Entonces, ¿por qué esta persona, que entiendo que representa a los profesores, estarían en desacuerdo con una política de ese estilo? Porque
si él pudiera, estaría haciendo lo mismo.
Bueno,
claro.
Ese estudiante no está representando a lo que un estudiante debería hacer. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, esa persona no merece un beneficio del Estado cuando justamente lo que hace esa persona es ir en contra de lo que hemos acordado, lo que es un Estado.
Totalmente de acuerdo. Ayer en el programa analizamos lo que sabíamos hasta el momento de todos estos proyectos en educación y realmente uno lo analiza. Y no hay mucho como que rebatirle a ese punto, por lo menos. Claro. Es muy evidente. Oye, y además vieron, relacionado con el tema de educación, cómo aumentaron los pagos del CAE.
Sí. Impresionante.
Después
lo
del
cual
anuncio
demuestra
de
que dos. Lo mismo que esto, si no existen los incentivos para... ya sea para inhibir las malas acciones o como para generar buenas acciones... las acciones no se van a realizar. Si a mí me dicen, te voy a condonar la deuda, ¿para qué la pago?
Bueno, y eso fue justamente lo que hizo el anterior presidente.
Justo al revés.
Claro.
Es un símil de la expectativa.
Yo quiero decir una cosa que va en línea con lo que dice Michelle. Yo creo que acá el ministro de Hacienda está haciendo una gran gestión. Porque justamente lo que tiene que hacer un buen ministro de Hacienda es hacer cumplir la ley. Y si usted me debe plata, páguela. Por lo tanto, yo felicito al ministro de Hacienda por esto. Él está ocupando una estrategia comunicacional, una estrategia de gestión, pero creo que multiplicó por 6 los pagos del CAE. Y justamente, como bien dice Michelle, el expresidente Boric los hizo disminuir los pagos del CAE. ¿Por qué? Porque generó una promesa en estricto rigor falsa, porque necesitaba aprobación del Parlamento. Por lo tanto, también tenemos que analizar quién se está preocupando más por la educación. ¿Aquel que la desfinancia o aquel que se preocupa de su financiamiento a largo plazo?
Claro, y mira, y yo decía, es exactamente lo mismo, pero al revés, porque ninguno de los dos, bueno, ninguno de los dos en el minuto de anunciar eso, tenía todavía la facultad de hacerlo o no lo había empezado a hacer. O sea, Gabriel Boric prometió que le iba a condonar el CAE, no alcanzó a hacerlo ni por si acaso, y el ministro Quirós anunció que se iba a cobrar esta deuda, esta mora, por las deudas en mora, a los deudores, pero sobre y a empezar
a los deudores morosos,
porque teníamos esa duda al
todos
principio.
Somos deudores.
Exacto. Sí, bueno, a los que en el fondo han dejado de pagar, no a los que están pagando y todavía tienen una deuda, esa es la diferencia. Pero alcanzó a anunciarlo, no alcanzó a ejecutarlo, y ya había, o sea, el tema de expectativas que por siempre eso, está en el ámbito, claro, económico.
Por eso decimos, o sea, o por eso creo que estamos los tres de acuerdo, en que la gestión del ministro Quiroga ha sido muy eficiente, ¿eh? Y un buen ministro de Hacienda, creo yo, recorta gastos donde no están siendo eficientes y también se preocupa de cobrar los impuestos que están acordados a través de nuestro Estado de Derecho.
Exacto.
Además que en estricto rigor el ministro sí podía hacer eso porque es una gestión de cobranza de una deuda.
Obvio.
Ah, totalmente.
Entonces, obvio, no lo necesitaba que no se había pasar hecho por Congreso ni nada. Era cosa de salir a cobrar. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Como esta es una deuda con aval estatal, ¿sí?, lo que debería hacerse es que el Servicio de Impuestos Internos tiene que cobrarte a través de tus declaraciones de impuestos.
También.
Bueno, eso es, es meterle más
y se acabó.
Chala,
no hay cómo.
Claro.
Claro.
Pero es que está bien. Pero ojo que el ministro Quiroz dio algunos ejemplos de personas que ganaban 5 millones de pesos y no pagaban el CAE. Hay ejemplos de diputados.
Y por eso se está partiendo, por esas personas.
Claro, por esas personas se están partiendo. Sí. Hay ejemplos de diputados, de senadores, incluso de la administración central.
Bueno, de partida yo creo que ningún diputado y ningún senador podría ser moroso de una deuda y se le debería descontar directo de su sueldo la deuda completa.
Tal cual. Pero yo iría una cosa más allá.
Ay, aquí estamos, pero ¿quién da más? La tuya y ¿quién más?
Yo ya, creo que es poco razonable que un diputado, por ejemplo, o que un ciudadano se presente a ser diputado.
Así es.
Con estas deudas.
Sí.
Porque ¿qué señal nos está dando ese diputado? Mira, a mí en verdad me da lo mismo el Estado de Derecho, me da lo mismo las leyes, pero igual yo quiero llegar al Parlamento. No, pues, señor. O sea, si usted quiere llegar al Parlamento, usted tiene que ser un ejemplo de que por lo menos ex ante tiene un buen currículum.
Además que prometen respetar la ley y la Constitución. Y cuando no están pagando una deuda, no la están respetando.
Y tenemos a varios en nuestro
sector. Por lo tanto, podrían ser acusados de perjurio.
Sí. Y se les preguntó antes, yo me consta, se les preguntó antes si tenían deudas del CAE de parte del oficialismo actual y aparecieron igual estos casos en que no se habían pagado, están pagando, pero yo creo que es lamentable porque nosotros tenemos, o sea, nosotros pregonamos esta rectitud.
Pero si no es rectitud, esto es fraude.
No, pero rectitud en cuanto a no mentir, a pagar deudas, eso. Sí. Además,
hay que ser intachable en eso.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, están en eso, pero yo estoy de acuerdo con
ustedes. Un buen político tiene que dar el ejemplo.
Así absolutamente, es. Y es lo que uno esperaría del sector en que estamos ahora. Bueno, como decían ustedes, el pago del CAE pasó de 30 millones diarios antes de que hablara el ministro de Hacienda acerca de 200 millones diarios, antes de hacer nada, antes de cobrarle a nadie, de ir a la puerta de nadie.
Antes,
o sea, es muy
antes de las elecciones, cuando empieza esta idea de condonar el CAE, la deuda, la cartera de morosos del CAE era 374 mil millones de pesos. Hoy día es 3.900 miles de millones de pesos.
A ver, de nuevo, repite la cifra.
O sea, hoy día es más de 10 veces más grande la cartera morosa. O sea, se multiplicó
¿Que
el 2017.
Ya.
O sea, pocos años atrás, no mucho.
Claro, claro, 9 años atrás. Y es importante.
Y esa plata plata con que no se cuenta para poder entregar más beneficios a la gente. Entonces, eso es de un nivel de pobreza de espíritu, porque les pasan la plata para que ellos puedan estudiar. Yo también estudié con crédito, en mi caso era crédito fiscal todavía, y pagué mi crédito fiscal, porque te lo pasan para que tú estudies y con esos estudios puedas acceder a una mejor calidad de vida. Cuando ellos no pagan esos estudios, le niegan el derecho a otras personas a poder acceder.
Financia la educación.
Así es.
Por eso que es tan grave lo que hizo el expresidente Boric de llamar...
Claro.
Bueno, en el título no llamó a no pagar, pero sí generó un incentivo a no pagar.
¿Ah? Indirectamente lo hizo.
Entonces desfinancias la educación.
Claro.
¿Y quién la deja de pagar? Bueno, la dejaron de pagar altas rentas. Entonces, si estamos preocupados de la desigualdad, por ejemplo, entonces lo que más debió haber hecho el gobierno anterior es justamente decirle a aquellos universitarios que estaban en buenos trabajos con buena renta, oye, paguen el CAE.
Lógico.
Además, que ojo, el CAE es una deuda que yo, ¿qué quisiera yo para pagar mi casa que un CAE? El CAE es una deuda a una tasa de 2%, es una deuda que no te puedes contar más del 10% de tus ingresos mensuales, y es una deuda que si al cabo de cierto periodo tú no has terminado de pagar, se anula.
Y si estás cesante, no pagas.
Y si estás cesante, no pagas.
Eso no pasa con un crédito normal.
Obvio que no.
Entonces, lo que dice Michelle es muy importante, porque imagínate, ¿quién está pagando el CAE? Bueno, las personas que están teniendo un empleo, ¿cierto? Si lo pierdes, lo dejas de pagar, tienes una tasa más acotada, etcétera. Y si tú fuiste a la universidad, es razonable pagar por esa educación. Todo se paga en la vida.
Ay, además, ojo, sueldos menores de cierto nivel no pagan CAE, no lo pagan nomás.
Tal cual, entonces son sueldos más altos.
Perfecto.
Y esto lo ha dicho muy bien personas como Axel Kaiser, que dice, en verdad las cosas gratuitas no existen.
No existen.
Y en verdad no existen. Si a los profesores hay que pagarle, Michelle y yo trabajamos en la universidad, a los profesores hay que pagarle, tú le pagas al personal de aseo, tú le pagas a los guardias, tú pagas la luz, pagas el agua. O sea, la educación se paga. El punto es quién la paga. Y cuando una persona... un diputado o una persona de 5 millones de pesos no paga el CAE, le está transfiriendo ese pago a una persona que gane 500 mil pesos y que paga el IVA todos los meses, obviamente, a través del consumo. Por lo tanto, lo que está haciendo el ministro Quirós es moralmente ético. Irle a cobrar a la gente lo que debe y puede pagar.
Exactamente te iba a decir. Al final es inmoral no pagar estas deudas porque las pagamos entre todos. Y yo creo que estamos en una campaña hace hartos años como sector en... que entendamos, porque tuvimos durante mucho tiempo el Estado era como una entelequia, un ser superpoderoso que entregaba estos beneficios a destajo, y entender que el Estado lo financiamos todos y que no hay nada gratis, yo creo que nos ha costado un poco. Pero en ese sentido, tú decías, Michelle, estas deudas morosas, esta gente que no paga, sería bueno explicar muy someramente que cuando el banco, porque esto hay un banco a través... entre el Estado y la persona hay un banco, ¿cierto? Que es el banco, la banca.
Exacto.
Cuando tú no pagas esa deuda, el Estado ejecuta esas deudas. Así se dice.
El banco va al Estado y le dice, señor, no me están pagando, así que págueme usted.
Exacto. Entonces, por eso, la deuda al final pasa de ser privada de una persona. Ahí está el aval del Estado. Es que a lo mejor
pero ojo.
Conviene explicarlo así en...
Pero lo que hablábamos antes de entrar al set. El aval, en estricto rigor el Estado no genera plata, el aval son las otras personas que financian el Estado.
Por lo tanto,
una persona que gana 700 mil pesos, 800 mil pesos, y que gran parte de su sueldo se le va en el pago del IVA, esa persona tiene que saber que le está pagando la educación a estas personas de 5 millones de pesos y que no estaban pagando su CAE.
O sea, es lo más regresivo que hay al final.
Obviamente.
Exactamente.
Por eso lo que está haciendo el ministro Quirós es moralmente ético, porque está yendo a buscar... que le paguen esos deudores que tienen altas rentas.
Exacto. Oye, entonces tengo una duda muy puntual antes de irnos a la pausa, porque aparecen muchos casos, yo me imagino que son falsos, o no entiendo por qué se podría llegar a eso. Muchos casos en redes sociales, o qué sé yo, que te dicen, debo... no sé, 20 millones por haber estudiado 2 años, que tú dices, esto no calza con el 10% que tenéis que pagar del sueldo, con la tasa de interés de UF más 2%. ¿Por qué alguien, o serán puras mentiras, así para decirlo en fácil, o es verdad que se te puede acumular una deuda de 30 millones?
Si tú no pagas...
¿Ya?
Tú ya dejas de pagar la tasa del crédito, tú pasas a pagar la tasa de la mora.
Ya.
Y la tasa de la mora es distinta. Tasa de la mora es mucho más alta.
Perfecto.
O sea, tienes cuando tú no pagas, lo mismo que a uno le pasa cuando deja de pagar algo, entonces, ¿Pero cómo se? ¿Por qué tengo que pagar esta plata? Porque resulta que cuando uno no paga en el tiempo que corresponde, tú tienes que empezar a pagar multa, porque eso significa que alguien que tenía que recibir su plata no la recibió, y eso tiene un costo.
Esa multa o la tasa de la mora es de parte de algo, de un ente estatal.
No sé cómo lo hacen en el caso del CAE, así que no te puedo explicar si es que es tasa, si se aplica tasa máxima convencional. En general, las tasas de mora son tasa máxima convencional.
Perfecto, nos vamos a ir a la pausa, pero solamente para hacer un contrapunto, quiero decir que el Banco Estado está un poquito al debe en esto, porque tengo una persona cercana que está tratando de pagar su CAE y que lleva 2-3 semanas peleando con el Banco Estado para que por favor le cobren. No me hagan repetir tiene que ir presencial, no le mandan lo que necesita, va de nuevo, en fin, o sea, el Banco Estado tampoco está funcionando tan bien en ese sentido, porque lo tengo cercanamente. Nos vamos a la última pausa y ya volvemos con más al Pizarrón.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte de edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0T66 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse, dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
En agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón con Michelle Lavé y Ricardo Ruiz. Seguíamos hablando del CAE porque quiero leer algunos de los comentarios que tenemos acá en YouTube. Desde mi teléfono, porque el computador, ojalá que no pase a mejor vida. Bueno, un saludo para The Consu. que dice no, que se tituló y no pudo pagar el mismo año, y eso tú decías, Michelle, eso es así.
Es por ley,
no
te... sí, tienes un periodo de vacancia de dos años.
Sí, lo que yo no entiendo, que también lo estábamos hablando, es porque si tú, ponte tú que te conviertas en multimillonario porque descubriste oro en una, claro, qué sé yo, la fintech, no sé cuánto, y no puedes pagar esa deuda del CAE.
Yo creo que sí
junta.
Puedes pagar prepago, todas las deudas tienen prepago.
99% segura que no, acá.
Pero
dicen que no,
con
también.
Multa.
Ya. Yeah.
Todas las deudas tienen prepago con multa. Lo que pasa es que la multa se negocia a la hora de firmar el prepago. Y en el fondo, claro, efectivamente, ¿por qué tiene multa ese prepago? Porque hay alguien por otro lado que te prestó esa tasa, y si tú le pagas antes, le echas a perder su planificación financiera.
Sí, bueno, y eso es con todas las deudas.
Con cualquier deuda.
Pasa lo mismo, sí, eso es verdad. Pero...
Acuérdense ustedes que cuando un banco le presta a una persona, el banco es solo intermediario. Al otro lado hay una persona que le presta al banco y el banco le presta a la otra persona.
Claro, claro.
Y por lo tanto, tú tienes que compensar a la persona que está atrás tuyo.
Perfecto. Oye, solamente unos saluditos para Yomi, algo así se llama, de Consu, para M. Guzmán, para Sergio Montero, para Andrea, para Braulio Parra, Luis Pérez, como siempre, Titi, para qué decir, siempre acá, Ramiro Gutiérrez, no alcanzo a más, pero bueno, para todos ustedes, muchos cariños, no se les olvide el like y un saludo especial, además, tratamos siempre de acordarnos de la gente que nos va escuchando en la radio, que al final es mucha más que la que puede estar acá.
Y que esperemos que no esté chateando
exactamente.
En el tajo,
oye, y poco piropo hemos pedido, pero no, hay algunos, pero poquito. Gracias a Yerko Aravena, también estaba por acá. Bueno, oye, queríamos terminar el programa, falta mucho en realidad para terminar, sí, pero sí. En este último bloque hablar de la reforma tributaria que va en esta ley, que va toda enfocada a reconstruir el país en todos los sentidos. No quiero decirle ley miscelánea ni tutti frutti, como ha dicho la izquierda. Creo que todos los gobiernos hacen lo mismo y al final todas estas leyes van a reconstruir el país.
O sea, la izquierda no tiene cara para hablar de ley tutti frutti después de la ley de presupuesto.
Exactamente. Sí, pero ves que la izquierda todo lo puede, Michelle, en este sentido. Así que bueno, no me voy a hacer cargo de eso. Pero creo que lo más importante, lo que ha salido más en la prensa, es esta rebaja del impuesto corporativo a las empresas del 27 al 23% para llegar recién al promedio de la OCDE, que tanto les gusta la OCDE. Esto no es que seamos Javier Milei, un libertario, ni nada, es el promedio de la OCDE. Yo aspiraría mucho más, digamos. Además, paulatino, 1% un punto al año. Ya estaban pidiendo que fuera 0,5 al año, o sea que los resultados los veamos el próximo siglo. Y estábamos hablando, Ricardo, de que quizás está mal enfocado la manera de comunicarlo, de que lo entendamos, porque al final le damos pie a la izquierda para que diga que esto es una reforma para los súper ricos, y que menos le interesa es al gobierno que enriquecer a los súper ricos. Lo que queremos es empleo, lo que queremos es generación de riqueza en el país para los más necesitados y los que no tienen empleo.
Tal cual, porque mira, si nosotros estuviéramos en un país, en un Chile, si nuestro país tuviera pleno empleo y tuviera bajas cifras de informalidad laboral, entonces yo entiendo que no modifiquemos el impuesto de primera categoría. ¿Eh? Lo entendería perfectamente.
Claro.
Pero no es esa la situación. Nosotros tenemos 900.000 desempleados, tenemos un 9% de desempleo para las mujeres, un 20% de desempleo juvenil, y tenemos más de un 25% de informalidad laboral. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos falta en nuestro país? Empleo, trabajo, y mejores salarios.
Sí.
¿Quién brinda el empleo y el trabajo? Bueno, las
empresas.
Y los
mejores salarios.
¿Ah? Necesitamos más empresas para eso. Ojo que los mejores salarios en general están en el Estado, eso sí, ¿eh? Para la persona salarial. Entonces, aquí voy. Nosotros necesitamos más inversión, es decir, nuevas empresas, y que las actuales crezcan para que los desempleados tengan un empleo. Por eso queremos bajar el impuesto corporativo. Por eso los economistas estamos de acuerdo con bajar el impuesto corporativo. Y también sumo otro pelo a la sopa. Lo hablamos en el primer bloque. cómo se están despilfarrando los recursos en las municipalidades.
Tenemos, no vamos a alcanzar a hablar de eso. Hay una cantidad de millones. Sí.
Tenemos Procultura, Democracia Viva, sí. 25 ministerios. Entonces, ¿para qué recaudamos tanto impuesto? ¿Ah? ¿Por qué nos molesta tanto bajar el impuesto corporativo? Porque queremos seguir financiando cosas que no tienen impacto social. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros, el gobierno de Chile y el Parlamento de Chile se deben, en parte, a los desempleados de nuestro país. Y tenemos que darle una solución de empleo a ellos. Y para eso necesitamos ocupar, utilizar, comillas, aprovecharnos de las empresas para que nos ayuden a solucionar el problema del desempleo. Pero para eso tenemos que incentivar a los emprendedores a emprender y a las empresas a crecer y a los extranjeros a invertir. Y para eso necesitamos bajar el impuesto corporativo. Sí. Es un deber.
Y además que esta cuestión de que esta plata es para los súper ricos. A ver, primero súper ricos hay 3 o 4 en Chile, no hay mucho. Seamos sinceros. Claro. O sea, no...
La serie de familia. Exacto. ¿Te acuerdas? Se ha pasado un poco ese eslogan.
Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí debo reconocer que me importa un bledo lo que le pasa a los súper ricos, si ganan un poco más o un poco menos. A mí lo que me importa son los pobres.
Tal cual.
Y yo lo que quiero es que haya menos pobreza. Por lo tanto, la única manera que está comprobado por todos los estudios internacionales, incluyendo los de la OCDE, los de la FMI, todos los que le encanta al anterior gobierno, es crecer. Y para crecer, los países necesitan ser competitivos a la hora de las inversiones. La plata no tiene partido político, no tiene, no es feminista ni machista, nada. La plata va donde la rentabilidad es más alta. Cuando uno baja los impuestos, sube la rentabilidad de los proyectos. Al subir la rentabilidad de los proyectos, llegan más inversiones. ¿Quiénes crean empleo? La inversión. Una empresa que están dando, la creación de empleo que genera es muy poquita, es marginal. El nuevo empleo se crea con nuevas empresas. Claro. Y para eso necesitamos inversión.
Hay algo que de repente se nos olvida o se le olvida a nuestros legisladores, principalmente a la oposición actual, pero también en nuestro sector. Que creemos de repente que los empresarios y los inversionistas están obligados a invertir. Es como, los vamos a votar porque...
Pero hay algún presidente que dijo, es que son malas personas.
Exactamente. O sea, tú como empresario o como... Mira, aunque seas un mini empresario, si a ti te van a cogotar, si vas a poner el almacén en la esquina y te van a cogotar a impuestos...
No vas a ser empresario.
No vas a poner... Te vas a querer emplear en otra cosa o vas a pasar al mercado informal, pero tú no estás obligado a hacer esa inversión y a pasarlo mal por no querer pagarle, por no poder pagarle a tus trabajadores o a que te asalten, etcétera. Entonces hay como una mentalidad de que no, de repente no nos convencemos. No están obligados a crear empleo.
Y por eso las reformas tributarias que se hacen en ocasiones recaudan mucho menos de lo que se esperaba, porque cambia totalmente los incentivos, cambia totalmente las rentabilidades. Claro, o sea, las cosas no se mantienen iguales.
Es que creen que cambian, le suben el impuesto y nadie va a tomar la decisión de ir a invertir a otro país.
Es que es un mundo paralelo, es no entender.
Yo insisto, una cosa, acá hay una cosa bien rara, porque lo actual es, la actual oposición no quiere bajar los impuestos, ¿eh? Pero es llamativo eso, porque nosotros o el actual gobierno está, y los economistas estamos proponiendo esta baja impositiva que no fue lo que claramente el gobierno anterior propuso, ¿eh? Pero el gobierno anterior tuvo un alza en el desempleo y nadie quiere un alza en el desempleo. Entonces lo que hay que hacer es justamente las políticas contrarias a esa, dinamizar la economía para tener bajas en el desempleo. Por lo tanto, yo creo que los parlamentarios deben estarle dando la bienvenida a la rebaja impositiva para solucionar un problema social, que es el problema de la cesantía.
Oye, yo tenía acá anotada una frase, Ricardo, muy parecido a lo que tú estás diciendo, para ponerlo acá en la palestra, que es, nosotros, a ver, creo que nos cuesta como sector creernos el cuento. Yo pienso que el gobierno debería actuar con más ímpetu y no estar transando ni en tanto con la oposición, porque ganamos con el 58%, le guste a quien le guste. Y en ese sentido, creo que se me fue la onda. Tú estabas diciendo recién, se me fue la onda.
No, mira, pero te complemento.
Sí, pero te la tengo anotada.
Si lo que yo estaba diciendo recién es que es raro que la actual oposición, ante gobierno, diga que no hay que bajar los impuestos. Si ellos vivieron un alza significativa en el desempleo. Por lo tanto, sus políticas económicas, en alguna medida, están equivocadas.
Bueno, eso es lo que tenía que decir. ¿Ah? Que nos falta creernos el cuento y de transmitir que nosotros ganamos, nosotros digo yo, el gobierno sacó 7,2 millones de votos precisamente porque el otro modelo y lo que nos estaba proponiendo principalmente el gobierno de Gabriel Boric, pero también Bachelet, es precisamente lo que no resultó. O sea, nosotros tenemos todas las herramientas y el conocimiento para hacer cosas que resulten y que saquen a la gente de la pobreza y que creen empleo. Michelle, las últimas palabras.
Bueno, yo creo que hay un solo deber para todos aquellos que creemos que las personas son capaces de generar su propio futuro. Uh-huh. Y la única forma de generar un futuro es generar oportunidades. Y para generar oportunidades necesitamos crecer.
Frase para el bronce y frase para terminar el programa. Qué bueno estuvo, se están riendo de que se me fue la onda, pero perdón, Luis Pérez, no me hagas bullying. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias, Ricardo, gracias a todos los
muchas
que
gracias.
Están ahí.
Gracias a todos los que nos están escuchando.
Sí, gracias por toda la paciencia. Nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.